Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cosío.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Pero el periodismo lo haces tú.
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que de momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio, por supuesto, plataformas de internet. Hoy tengo pues la gran, el enorme gusto de darle una gran noticia. A mí me viene Fabio Biondi y la Europa Galante para la UNAM, por supuesto. Es una gran noticia. Lo tendremos el 18 de mayo en la Nezahualcóyotl, uno de los grandes artistas. Vale mucho la pena pues seguirlo y ojalá tengamos oportunidad, por supuesto, de verlo. Cintia, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor. Muy buenas noches y feliz de estar aquí con todos ustedes.
Yo más feliz de verte. Fíjate que un avión de Delta Airlines que iba a Atlanta realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto. No pasó nada. En este caso el piloto reportó una posible falla técnica. Afortunadamente no se reportaron daños ni a personas ni materiales. El aeropuerto permaneció cerrado alrededor de una hora. 10 aviones fueron desviados y la aeronave ha sido llevada a revisión. Lo que no se va a revisión son los mercados. Desastre total. Esta mañana pues el Hong Kong, en el índice de Hong Kong, perdió 13.22, así es que bueno, pues tenemos pérdidas enormes, una destrucción de riqueza brutal. Dijo en este caso Donald Trump que ojalá China se lo pensara y no hubiera represalias. China le dijo: señor, estamos para lo que se ofrezca. Si usted quiere guerra comercial, aquí estamos dispuestos a medirnos. Por cierto, salió Donald Trump y regañó, ya llamó idiotas, ya cuando llama idiota a alguien, a otro, es que se le acabaron los argumentos. Donald Trump llamó a no ser débiles, y dijo, sean fuertes, valientes y pacientes, el resultado va a ser la grandeza. Yo creo que a estas alturas la única grandeza que van a tener es la de los precios, porque vamos a tener un incremento brutal. Cada vez hay más voces que dicen que este hombre nos lleva literalmente al despeñadero. Ursula von der Leyen propone cero aranceles mutuos para bienes industriales, sacó el Bourbon y están mandándole ahí algunos mensajes a Estados Unidos que ojalá resulten en este caso, bueno, pues claros y puedan mejorar la posición que hoy tenemos. El secretario Ebrard viajará esta semana a Washington para seguir con las conversaciones sobre los aranceles. Le decía que no le va bien a nadie, hoy la bolsa mexicana perdió 1.93, el dólar, que le digo, está en 21, en 24 a Banamex. Por cierto, hoy recibió la presidenta de la República a Jane Fraser y también recibió a Ernesto Torres Cantú, director de Citi Internacional. Platicaron de las perspectivas que tiene efectivamente México El presidente de la Asociación de Autopartes aseguró que los aranceles de Estados Unidos, ratificó lo que me decía Marcelo Ebrard el viernes, que el 12% se ven afectados, entre otras cosas, porque bueno, pues producen con elementos de otros países. CNN revela que la CIA analiza combatir a los cárteles mexicanos con el uso de la fuerza letal. No estoy seguro que esto no sea más que un trascendido, alguna hipótesis, pero bueno, sigue ahí el tema, la amenaza de que pudieran usar efectivamente la fuerza. El IMSS reportó que al 31 de marzo se registraron 22.465.000 puestos de trabajo, un incremento de 34.000. El empleo no despega en México como deberían. Y bueno, pues platicaremos, por supuesto, de la situación del Festival AXE, que ha generado tanta conversación aquí en la capital, y otros temas más. Volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Claudia Sheinbaum anunció su participación ya en la inauguración de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos, la CELAC, que se celebrará en Tegucigalpa, Honduras. La mandataria viajará el miércoles 9 de abril, por lo que no estará presente en la mañanera, pero sí se llevará a cabo. Mientras ella pues se va a este país, la mandataria también, Xiomara Castro, elogió la rehabilitación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños bajo la presidencia pro tempore de Honduras de este bloque, y también,
o sea,
anticipó...
Que bien lo ha hecho, dijo.
Exactamente, ella.
La presidenta Xiomara dijo, lo he hecho de maravilla. Pues mira que es un desastre en la comunidad.
Y además anticipó que durante esta celebración, pues, traspasará a su par de Colombia, Gustavo Petro, la presidencia, pues, del organismo continental. Después de haber hecho un excelente trabajo.
Y el First de Land, decía un gran historiador, algo está mal en esta región. Pero bueno, si considera que está muy bien eso, México peleado con Ecuador, con Perú, Argentina, no se habla con no sé cuántos países. Y así estamos, todos fracturados y creciendo poco, ¿no? Que es lo que a nosotros se nos ha dado, creciendo económicamente poco. Pero bueno, va la presidenta, yo creo que es bueno. Dijo que hay que abogar por la unión de América Latina, independientemente de las ideologías. Creo que es un buen mensaje el que manda la presidenta, y ojalá trabajen en una agenda común y se dejen de lado todas estas cosas. Los partidos van y vienen, ya ve usted en Argentina, tienen un gobierno un sentido en otro, en Colombia ocurrió. Los países que tienen democracia, la circularidad de las élites debería llevarnos a esa identificación de un círculo de intereses nacionales y regionales que, más allá de lo que ocurre en los gobiernos, bueno, pues se mantienen constantes, como ahora mantenemos constante nuestro interés en formar parte del Código Postal América del Norte, que se ha convertido desde los 90 hasta la fecha en la mejor carta de presentación que tenemos al mundo. Yo le agradezco mucho a Jorge Suárez Vélez, una de las voces más influyentes en este país y allá también en los Estados Unidos, que hoy platique con nosotros. Mi querido Jorge, ¿cómo estás?
Con gusto hablar contigo, Leonardo, como siempre.
Oye, pues está muy enrarecido el ambiente. Hoy Donald Trump dice que hay que aguantar, que viene la grandeza. Los chinos dicen, señor, si quiere usted bronca, la tiene asegurada conmigo. En fin, ¿cómo estás viendo las cosas, Jorge?
Pues con mucha preocupación. Creo que lo que más me preocupa es el absurdo total de esta política de tarifas. Las tarifas son una muy mala idea. Son una excelente forma de proteger a la ineficiencia de producción en un país, y creo que se distorsionan cadenas de suministro que habían traído un montón de cosas buenas para los consumidores en todo el mundo y que me ha permitido también el desarrollo de regiones enteras del planeta, particularmente por el sudeste de Asia, lo cual tiene consecuencias geopolíticas muy deseables. Entonces, creo que es increíble que estemos viendo este nivel de daño a partir de algo que es económicamente sin sustento. Como, no me acuerdo quién dijo, las tarifas son para la teoría económica como la astrología para la astronomía y el creacionismo para la biología. Es algo que no tiene sentido alguno.
Oye, yo decía hace un ratito que en América Latina estamos plagados de malas ideas de por qué no crecen los países o cómo nos disparamos al pie. Aquí hemos hecho casi todo, ¿no? Crear empresas del Estado, ahora están soñando con hacer una gran constructora. Pero aquí como que tenemos muy clara la genealogía de esas malas ideas económicas. En Argentina pues se pueden doctorar en eso. Pero ¿dónde nacieron estas pésimas ideas en los Estados Unidos? ¿En qué universidades? ¿En qué círculos de opinión? Hasta llegar a ser un consenso en este grupo conservador que ahora ha ganado las elecciones, Jorge.
Mira, no hay ninguna raíz reciente. O sea, cuando oyes que Donald Trump dice que hay que regresar a la época del presidente McKinley, que fue el último presidente de Estados Unidos del siglo XIX, quien de hecho fue asesinado, donde era una época en la que no había impuestos sobre la renta y la recaudación se hacía a partir de aranceles, la comparación es muy desafortunada porque era un momento donde no había esta integración global, no había estas cadenas de suministro hipereficientes que se desarrollaron los últimos 30, 40 años, y Estados Unidos era solamente 16% de la economía global y es 26%. Entonces, es una pésima comparación. Y la otra histórica que tenemos es la de Smoot-Hawley, cuando se impusieron tarifas, de hecho más bajas que las que se acaban de imponer ahorita, en 1930, y muchos historiadores dicen que esa es una raíz de la Segunda Guerra Mundial, porque imponerse tarifas así se devastó la economía alemana, que era la gran exportadora de Estados Unidos, y esa fue una de las cosas que aprovechó Hitler para llegar al poder.
O sea, un siglo y lo retoma este. La forma en que se despliega esto y la, digamos, situación del T-MEC y particularmente de México, ¿cómo lo ves, Jorge? El T-MEC lo vulneran, pero bueno, nos queda el consuelo que lo vulneran menos que otros socios comerciales. ¿Cómo estás viendo la zona, la cosa en la región?
Mira, creo que hay mucha gente que está diciendo que sería un buen momento de renunciar al T-MEC. Yo estoy en desacuerdo. Yo creo que en este momento el reflector está demasiado puesto en el tema de las tarifas. Y quizá algo que nos puede acabar beneficiando es que renegocie hasta el año que viene, una vez que se haya vuelto mucho más evidente el daño que se provocó con estas políticas. Creo que por el otro lado, al tener la posibilidad de que se quiera incrementar los niveles de contenido norteamericano en exportación a Estados Unidos, en una de esas podría haber algo de nearshoring que se nos venga de países como Vietnam, pero para eso hay que hacer la tarea, Leonardo, y creo que este gobierno sigue sin hacerla. Okay. Sería deseable no tener esta reforma judicial, sería deseable que hubiéramos hecho mucho más para mejorar Estado de Derecho, para mejorar infraestructura, para mejorar competitividad, para finalmente resolver temas como el enorme costo de Pemex, que son recursos que deben estar yendo a cosas mucho más útiles para incrementar nuestra competitividad. Entonces, pues si hacemos la tarea, en una de esas podríamos acabar saliendo al menos marginalmente por beneficios.
Está el planteamiento del el Plan México este, y está por lo que tú dices, una realidad de un conjunto de reformas, destrucción de instituciones y todo lo demás. Lo que no queda claro del Plan México son las métricas y el dinero. Presentó el gobierno sus criterios o precriterios de política económica y no parece que haya espacio fiscal ni para sembrar, ¿cómo le llaman?, seguridad alimenticia, ni todo. Todas estas cosas que han planteado, yo no sé si vamos a hacer una cuenta paralela, una cuenta satélite para financiar esta situación. Jorge, ¿tú cómo te lo imaginas?
100% de acuerdo con lo que acabas de decir, y creo que lo que debe de llamarnos la atención es el hecho que México ya estaba en recesión antes de las tarifas. Ya habíamos tenido un último trimestre del año pasado de crecimiento negativo, ya este primer trimestre del año seguramente fue crecimiento negativo, y ahora si eso le agregan las tarifas, podríamos tener una fuerte recesión en este año, y creo que también para el tipo de cambio puede acabar siendo negativo, que haya menos demanda por exportaciones mexicanas, lo que le implicará menos entrada de dólares y menos entrada de remesas por el tema de deportaciones. Entonces, yo creo que es un momento para que México se ponga las pilas y haga algo radical para cambiar el rumbo que llevamos. Tomemos el ejemplo de Alemania, que les tomó creo que 2 días cambiar la constitución para incrementar el gasto militar al ver que estaban perdiendo la protección del acuerdo del Atlántico Norte.
Sí, ahí van tendrían que ser señales de ese tipo. Aquí se sigue mandando a través del Plan México un mensaje muy estadocéntrico, ¿no? Es decir, que los negocios se hagan al amparo del Estado o que vayan, digamos, como un complemento de lo que el gobierno hace. Sigue siendo muy potente esta idea de que el gobierno es un agente económico. Yo digo que lo que hace es recaudar mucho y gastar pésimo, Jorge.
Absolutamente, y si hemos visto el enorme fracaso que ha tenido este gobierno y los previos como empresario, lo último que queremos es que la asignación de recursos pase por ahí. Y para muestra, basta un botón y veamos nuevamente lo que está pasando en Pemex, donde, como dije, Pemex está perdiendo más costo de todos los programas de bienestar y ha provocado la quiebra de un montón de empresas proveedoras a las que no le están pagando. Esto requiere de que se dé mucho más impulso a la inversión privada para que esa inversión sea la que saque adelante el crecimiento del país.
Finalmente te pregunto, ¿qué está ocurriendo en Estados Unidos? Digo, todos los que en su momento, esa generación que creó el Tratado de Libre Comercio, que impulsó la globalización, las grandes corporaciones norteamericanas que a partir de esa, digamos, el planteamiento estratégico crecieron tanto, se fueron de vacaciones, le tienen temor a Trump, no han salido a decir, a ver, este señor nos lleva literalmente al despeñadero.
Pues hay que ver que este señor está en su luna de miel, o sea, sigue sin cumplir todavía 100 días en el gobierno, lo cual es increíble. Entonces, yo creo que vamos a verlos de regreso, está empezando a ver algo de reacción incluso ante el Partido Republicano, lo viste en los cuatro senadores que votaron contra los aranceles de Canadá, está empezando a ver jueces impugnando alguna de estas medidas. Entonces, yo creo que en la medida que...
Y los mercados, ¿no?
Y los mercados, y la cruda realidad que acaba imponiéndose, y que yo creo que en la medida en que vayan sintiendo que esto va a tener un gran costo electoral, y creo que ahí vamos a ver que va a haber mucha más reacción por parte del propio partido de Trump.
Oye, y la forma en que lo frasea Trump hoy, dice, don't be weak, o sea, no seas débil y no seas estúpido, un nuevo partido dice basado en gente débil y estúpida, si habla de una cierta desesperación, no de un líder que está, digamos, guiando a su pueblo al futuro.
Absolutamente de acuerdo contigo. Ahora, lo que falta ver también es de dónde va a surgir el liderazgo en la parte demócrata. Hay dos alternativas. Por un lado, tienes a los Bernie Sanders y Alejandro Ocasio-Cortez diciendo que lo que les falló en la elección pasado es no haber sido suficientemente woke y suficientemente de izquierda. Vaya. Y de repente tienes a gente como Gavin Newsom diciendo, a ver, señores, es un momento que tenemos que oír al otro lado y buscar lugares comunes o vamos a seguir perdiendo. Y yo creo que esa parte podría tener grandes posibilidades de recuperar espacios en la elección del 23 de noviembre del año que viene.
Un placer, como siempre, conversar contigo. Jorge, un abrazo.
Otro regreso.
Gracias, Suárez Vélez. Y bueno, así está en la cuenta del presidente Trump. A ver si me la pueden poner y me la lees tú. La tenemos en español la versión. Es que en inglés se oye horrible, ¿eh? ¿Cómo se dice stupid en español?
¿Cómo se dice?
Sí.
Pues así, doctor.
¿Cómo?
Pues así, estúpido.
Así les dijo, don't be weak, don't be stupid, don't be a panical. Un nuevo partido basado en la debilidad y la estupidez. Bueno, aquí por lo menos los llamaban fifí y todas estas cosas, pero ya Donald Trump está instalado en el insulto. Dice que la grandeza vendrá. Bueno, pues esa es la promesa del demagogo que hoy gobierna Estados Unidos. Pausa, volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
20:23, Cintia.
Pues, doctor, China amenazó este martes con tomar contramedidas contra Estados Unidos para salvaguardar sus propios derechos e intereses. Esto en respuesta a la amenaza del presidente Donald Trump de imponer un arancel adicional del 50% a las importaciones chinas, además del que ya había aplicado. En un comunicado, el Ministerio de Comercio afirmó que la imposición por parte de Estados Unidos de los llamados aranceles recíprocos a China es completamente infundada y es una típica práctica de intimidación unilateral.
Vaya, pues ahí sí, China literalmente está diciendo arda Troya, quieres broncas y aranceles, tú empezaste, a partir de ahora te atienes a las consecuencias. Aquí en México, en la capital, la gente está muy dolida por el fallecimiento de dos compañeros gráficos, Itlali Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández. Ayer oía que le llamaban Miguel Hernández como el poeta, pero es Miguel Ángel Rojas Hernández. Hoy los han sepultado y hay dolor en su comunidad, en la UNAM naturalmente, porque pues muy jóvenes murieron sepultados ahí por una estructura. Ha habido, como ocurre siempre en nuestro país, una serie de explicaciones de por qué no ocurren las cosas. En México tenemos una capacidad enorme de decir por qué no ocurren las cosas y muy difícilmente de explicar por qué se ocurren las cosas. Nos cuesta muchísimo eso. Y bueno, pues resulta ahora que a la empresa, la organizadora, le fueron a revisar un día antes, lo explicó ya Tabe ampliamente, le fueron a revisar todo el protocolo y resulta que el día del concierto hicieron otra cosa. Como lo han comentado varios de mis compañeros y en las redes sociales, pues parece increíble que a pesar de que habían muerto dos personas, siguieron con el concierto, que porque era muy poco, en este caso ortodoxo, conveniente, si tienes un grupo de personas que está pues celebrando por todo lo alto y todo lo demás, decir, oiga, lamento interrumpir su fiesta, pero es que acaban de morir dos, ¿no? Que entonces eso era muy riesgoso, porque entonces el ser humano tiende a reaccionar de otra manera. Yo no entiendo si dicen que somos, ¿cómo dice el gobierno? Que el pueblo mexicano es mucha pieza, no le puedes decir ahí a Tolstán, oigan, entiendo que no es fácil manejarlo, pero oiga, acaba de morir dos personas, si tienen la bondad de que suspendamos la fiesta y los rescatemos. No, siguieron con el festival, lo cual dará pues, muchas responsabilidades, se derivarán de ellas. Y después viene lo político, ¿no? La presidenta ya mencionó a Tabe. Tabe dice, oiga, pues resulta que el que organizó esto es amigo del hijo del presidente. Y bueno, pues como es habitual en este país, habrá una politización, supongo que es normal. Finalmente estamos hablando de una situación ciertamente complicada y veremos, bueno, hemos oído hablar a Tabe, hace un ratito Pepe Cárdenas habló con Tabe, habló también con el secretario de gobierno. El secretario de gobierno fue muy enfático, el permiso de protección civil lo da la alcaldía y la alcaldía dice que ellos lo autorizaron y que estos señores lo cambiaron. El caso es que murieron dos personas y alguien tendría que dar esa explicación. Bueno, hay otros temas también en la agenda. Veo que al gobierno de la República decidieron efectivamente cambiar una narrativa que los estaba llevando a una situación muy complicada, ¿no? Seguirse comiendo la herencia pues fatal del mejor país del mundo, esta que les dejó López Obrador, con un montón de desaparecidos los llevaba un callejón sin salida, una vez que en este caso pues tuvimos ni más ni menos que a la ONU diciendo medidas cautelares y ojo que los estamos viendo. Es una cosa muy grande, ¿no? En materia, por supuesto, de desaparecidos, se referían al tema del rancho Izaguirre. El gobierno creo que reconsidera que no pueden seguir por esa vía de la confrontación y el no me muevo y me importa un pepino lo que digan. Se percata que es inconsistente. En este caso, veo hoy una entrevista, que dos entrevistas dio la secretaria de Gobernación, una a La Jornada y otra al Heraldo, diciendo que no tenemos claro cuántos desaparecidos hay en este país. ¿Qué país es este en donde el gobierno no sabe cuántos desaparecidos hay? O sea, no se enteran de la película. Muy grave el asunto. Y bueno, pues al mismo tiempo tienes a los colectivos de madres buscadoras. Podrá comprender que uno tiene un ánimo de fastidiar al gobierno en cualquier ámbito, ¿no? Críticas de todo tipo. A los gobiernos no les gusta que los critiquen, pero hay parte de una sociedad libre, se basa en eso. Pero pues una madre y un padre que buscan a sus hijos no están fastidiando a un gobierno. Le están recordando su enorme incapacidad para evitar que sus hijos estuvieran desaparecidos. Entonces, me parece que el gobierno enrolla bien ese tema y dice, a ver, vamos a recibir a esta gente. No es posible que metamos una pieza de legislación y no los escuchemos. No a todo mundo le quedó claro que esa era la mejor vía, pero un grupo importante hoy fue Enrique Hernández a la Secretaría de Gobernación y entiendo que ponen, si no el marcador en cero, si empieza nuevamente un replanteamiento de relación, a ver si se genera una confianza y por supuesto eficacia por parte de un gobierno que habla mucho, critica mucho, señala mucho, pero a la hora de encontrar gente, pues pasa bastantes días, ¿no? Ya llevamos todo este tiempo con el asunto del rancho Izaguirre y pues todavía no hay resultados concluyentes. Adelante, Enrique, cuéntanos.
¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches. Fíjese que se llevó a cabo la primera reunión entre el gobierno federal y colectivos de madres y familiares de personas desaparecidas, que por primera vez fueron recibidos para iniciar el diálogo y establecer mesas de trabajo. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, dijo que esta agenda sobre la desaparición de búsqueda de personas será atendida de manera prioritaria, es decir, prioridad de Estado, por lo que anticipó que habrá cambios y lanzó un ultimátum a los servidores y funcionarios públicos de diferentes dependencias que si no cambian, tendrán que irse. Vamos a escuchar a Rosicela Rodríguez.
A todas las dependencias del Gobierno de México, que nos dio esa instrucción de atender como una prioridad del Estado el problema de la búsqueda de personas, de las personas desaparecidas y no localizadas, así como garantizar que haya verdad, justicia y atención a las familias. Ese es un primer compromiso que nosotros queremos hacer y queremos que nos ayude a hacer esta agenda de trabajo.
Bueno, y es que luego de escuchar a este colectivo, se destacó que la queja principal por parte de las madres buscadoras es la falta de sensibilidad de funcionarios, así como la falta de interés para realizar las investigaciones ante activistas de Jalisco, Nayarit y Sonora, la encargada de la política interna del país, doctor. Y bueno, advierte que en torno a este tema, la presidenta Sheinbaum no está jugando, por lo que también Indira Navarro, de Guerreros Buscadores de Jalisco, dijo que este colectivo está optimista, por lo que van a trabajar a partir de cero, justamente en la construcción de una agenda, verdadera agenda de trabajo. Vamos a escucharla.
Pues muy agradecida en nombre de todas las víctimas por tomarnos en cuenta y por primera vez sentarnos de frente y poder exponer nuestras necesidades, que son muchas, créanme que son muchas.
Bueno, y es que al exponer sus propuestas pidieron que la presidenta Claudia Sheinbaum asume liderazgo contra las desapariciones en el país, e incluyendo las desapariciones en la política de seguridad. Doctor, el reporte que les tengo.
Muchas gracias, Enrique. Bueno, pues ahí hay una reconsideración que creo que va en el sentido correcto. Y bueno, pues veremos si se construye confianza, pero sobre todo se construyen resultados. Bueno, hay por supuesto otros temas en el ámbito informativo. Hoy presentó la presidenta y la secretaria de Cultura un concurso de México Canta. Me resultó particularmente inquietante una cosa que dijo la secretaria de Cultura. A ver, tenemos el fragmento cuando habla la secretaria de Cultura, y si no me lo pasan y yo lo leo con enorme preocupación, porque creo que buena parte de la música latina hoy son corridos tumbados. Yo me pregunto, le voy a hablar a todos los grandes creadores, en realidad este país no da más que para corridos tumbados. Realmente la hegemonía de esa música es tan extraordinariamente fuerte. Yo me pregunto dónde andan las Jimena Sariñana, dónde andan las Natalia Lafourcade, las Julieta Venegas. Ya no le pregunto de Maná porque van a decir que es del siglo pasado. Se supone que hacíamos música nueva. Después de la pausa vamos a platicar con Gerardo Ochoa para que nos cuente cuál es su punto de vista sobre este tema. Pero me llamó mucho la atención que dijeran eso. Ya tenemos el audio. Esto dijo la secretaria de Cultura.
México es el número 10 en el mercado global de la industria musical. Eso sí es actual. Y el número 8 en consumo digital. Sin embargo, más del 70% de la música latina son corridos y muchos de ellos, como sabemos, pues son principalmente apología de la violencia.
Está muy fuerte, ¿no? Que esté tan narcotizada la cultura. Yo no tenía la impresión de eso. Y hoy el gobierno plantea algo que, pues, a mí me parece que nos regresa al México pintoresco. Creo que al gobierno le encanta eso. Me dicen que no lo tenemos. Así es que, bueno, pues vamos a otros temas mientras nos organizamos. Un gobierno que en este caso usted puede ver el video en precisamente en las redes sociales del gobierno. Salen ahí por lo clásico, ¿no? En este caso, mariachis y todo lo demás. Y uno se pregunta, ¿en serio no hay México del siglo XXI? No porque no crea uno en los valores tradicionales. Ahí está parte del México Canta. A ver si podemos escuchar un fragmentito.
La música es parte de nuestra vida, de la fiesta y de las grandes ocasiones, pero también es parte de nuestro trajinar cotidiano. La música nos convoca y nos conmueve, nos alegra y nos da esperanza e identidad. Somos un pueblo que le canta a México lindo y querido, porque así demostramos el amor a nuestra historia, a la familia, a nuestra nación. Le cantamos a la vida, a la tierra, a la Sierra Morena, porque sabemos que así se alegran los corazones. México canta y cantando se van tejiendo las historias que nos unen.
Bueno, pues este es el planteamiento que hacen. Habrá un concurso también para jóvenes que en este caso vivan en los Estados Unidos. Primer concurso musical. Pero ese es el planteamiento. Ese es el planteamiento del gobierno. Vamos a hacer una brevísima pausa. Regresamos en un instante.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con la información. Yo alarmado por esto que dijo la secretaria de Cultura, del peso que tiene toda esta cultura de corridos tumbados y la apología de la violencia, la expresión cultural mexicana. Yo veo un montón de jóvenes pues que están como en otra onda, ¿no? Pero bueno, el gobierno dice eso y nos propone el México Canta. Tú vas a cantar, Gerardo Chasandi. Buenas noches.
Buenas noches, Leonardo. Un saludo a tu auditorio. Lo intenté de joven, incluso tomé clases en el conservatorio, pero me di cuenta que por ahí no tenía mucho futuro.
Oye, si no podrías participar en el concurso.
Una cosa seguro, no me hubiera puesto a cantar canciones para fomentar la paz y combatir las adicciones, porque me parece una estrategia francamente ridícula.
¿Por qué? ¿Por qué, Gerardo?
Durante el sexenio pasado intentaron reconstruir el tejido social a través de actividades de carácter comunitario y fue uno de los más rotundos fracasos. Prometieron que el primer año llegarían a los más de 700 municipios con más índices de violencia e inseguridad. No llegaron apenas a 320 a finales del sexenio. La mayoría no eran municipios con estas características, sino municipios en cabeceras municipales que ya tenían una infraestructura cultural consolidada. Intentaron también, con Vientos del Pueblo, de Taibo II, fomentar la lectura. Y con estos folletos de eficiente calidad.
Vientos del Pueblo, sí.
Los famosos Vientos del Pueblo, que también pregonaron mucho como un gran logro. Y el resultado, ¿cuál fue? Que al final del año se hizo la encuesta anual de lectura y los indicadores arrojaron cifras alarmantes. El índice de lectura para 2023-2024 está en los niveles de principios del ciclo. Es decir, ahí tenemos también otro gran descalabro al respecto. Y esto también va en la misma tónica. Es una ocurrencia basada, como bien apuntabas, en una falta de conocimiento acerca del estatus actual de la música mexicana, que ofrece una gran cantidad de variables, la ranchera, la folclórica,
hay pop, hay rock, hay Javier Camarena, hay lo que se te puede imaginar, ¿no?
La balada, el punk, hay bandas de punk que son también muy interesantes técnicamente. He escuchado algunas y, bueno, sus músicos son destacados. Están también todas estas grandes celebridades en el ámbito de la música clásica, tanto como directores de orquesta, como sopranos o tenores. En fin, de pronto la secretaria de Cultura borra una gran gama de expresiones culturales que son de su competencia, que ella nunca debería tener muy presentes. Yeah. Y reduce entonces la música solo a esta expresión de narcocorridos, simplificándonos también.
Y el video que estamos viendo ahí echando incienso y todo lo demás, es el México pintoresco, ¿no? O sea, estamos instalados en un imán que al gobierno le gusta mucho del México pintoresco y no el México del 21, Gerardo.
Yo lo...
Ahí está el video.
Lo ubico en el sexenio de Luis Echeverría. Es un video de esa época. Guitarrones, calaveras...
O sea, una expresión muy tradicional, como si en vez de en España de poner a Serrate, pusieran a un señor bailando pasos dobles, mi querido Gerardo.
Sí, y cuando lo remito a Echeverría, no es solo por remitirlo al pasado del tri más anacrónico, sino porque en efecto Echeverría, en su oportunidad, hizo una crítica muy severa al Instituto Nacional de Bellas Artes por ser elitista, y porque no atendía la cultura popular, lo cual desencadenó una ola de protestas muy sustentadas por cuestiones de lugares como Octavio Paz, Gabriel Salir, Emily Krause, en fin. Entonces, por eso lo refiero. Esto va a ser un rotundo fracaso. Van a llegar muchachos con composiciones de muy diverso nivel y van a ser seleccionados, premiados ahí en Durango, en el mes de octubre, según avisan. ¿Y luego qué? Estos contenidos, ¿cómo entran a las estaciones de radio? Porque las estaciones de radio se mueven por...
Ahora las plataformas digitales, ¿no? También se mueven mucho por ahí. La verdad es que no entiendo bien cómo lo van a hacer, pero sí esta parte así pintoresca. No sé, es como si el gobierno de Argentina, en vez de remitirse a la música contemporánea, nos dijera que hay que cantar mentira, mentira. Ya me quiero poner a cantar tangos y decir, no cruzamos el umbral de Gardel, a pesar de que Gardel siga siendo el referente, pues han ocurrido muchas cosas desde entonces. En fin, pendientes estaremos del mismo. Pero lo que me llamó mucho la atención es que el gobierno por lo menos reconoce el valor económico de las industrias culturales. Espero que tenga una visión bastante más amplia y se dé cuenta que en este país pues tienes un Cuarón que te puede hacer una cosa como disclaimer o te pueden hacer otras cosas de enorme calidad y no tienes por qué en este caso seguir con el cine de pues, la época de Pedro Infante, Gerardo.
Sí, lo que tiene que haber es, la cultura es crítica por antonomasia. Y de la cultura, incluida la música, por supuesto, el cine, las letras, debe nacer las distintas lecturas críticas a este fenómeno de la violencia y de la adicción y del mercado de drogas. Y hay numerosos ejemplos al respecto. Entonces, esa es la vía. Aquí le están quitando el aspecto crítico a la cultura con esta convocatoria sesgada en su intención.
Y ojalá no sea oficialista y diga la maravillosa edificación del segundo piso de la Cuarta Transformación y alguna guitarrón ahí detrás, ¿no? Cantando, ¡ay, México, México, cómo te quiero! Gerardo, muchas gracias.
Te agradezco, Leonardo. Un saludo a tu auditorio.
Mi querido Salomón Chertorivsky, ¿cómo estás?
Querido Leonardo, con el gusto de verte como siempre.
¿Qué tema pones sobre la mesa?
Mira, hoy es el Día Mundial de la Salud y la Organización Mundial de la Salud ha decidido este día sensibilizar, concientizar bajo el título Comienzos Saludables, Futuros Esperanzadores. Hablar de la salud de las madres y los primeros días de vida de las infancias. Y déjame decirte que no se equivocan y a lo largo de todo el año estarán trabajando sobre ello y no se equivocan porque hoy sabemos y hay un consenso médico-científico que no hay ningún momento más importante en el desarrollo de las personas que desde los primeros 9 meses mientras están en la panza y los primeros 2 años de vida. Que lo que se desarrolla en el cerebro, la velocidad con que se desarrolla, las conexiones neurológicas que se logran en esos momentos, no hay forma en ningún otro periodo de la vida de sustituir. Pero además, que con la intervención adecuada por parte de los sistemas sanitarios, de los sistemas de salud, no hay peso mejor invertido. Es decir, que vaya a generar mayor bienestar que aquellos pesos que se invierten en esos primeros momentos de vida. Es decir, que a lo largo del embarazo una madre pueda tener consultas prenatales de manera sistemática y bien hecha es fundamental. En nuestro país solo 64% de las mujeres tienen consultas sistemáticas. Que las niñas y los niños puedan nacer y las madres sean atendidas con partos seguros y sin violencia es fundamental. Fíjate, 31% de las madres declaran violencia obstétrica, violencia en el momento del parto. que a lo largo de esos primeros días haya cosas muy específicas que van a cambiar la vida, van a cambiar las posibilidades de las niñas y los niños de hacer en sociedad, de ser y hacer en sociedad. Por ejemplo, la lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses. La leche materna es, Leonardo, si hubiera una vacuna que le diera a tus hijas y a tus hijos lo que da la lactancia materna, pagarías lo que fuera por tenerla. Bueno, a pesar de que ahí está, solo el 34% de todas las niñas y niños, de los 1.8 millones de niñas y niñas de nuestro país que nacen, reciben lactancia exclusiva los primeros meses de vida. La estimulación temprana, el jugar con los niños, si no se necesitan estos gimnasios caros o las grandes ludotecas, con responderles si te sonríen, sonreírles de vuelta, cantarles, hacerles cosquillas, masajitos, confrontarlos a texturas, un papel corrugado, un durazno. Estar atento en los niños es fundamental e ir viendo su desarrollo infantil. Hoy, solo uno de cada 3 niños y niñas en nuestro país se le da seguimiento a su desarrollo infantil en esa etapa. El poder checar desde que nacen las posibilidades de que haya alguna enfermedad, hacer el tamizaje neonatal, el tamizaje ampliado, solo el 22% de todos los niños y niñas que nacen en nuestro país reciben un tamizaje ampliado. Desde chiquitito se puede detectar la enfermedad. Un tamizaje auditivo, saber si la niña o el niño tiene algún problema de audición, porque desde pequeñitos se puede corregir esos problemas. Y por supuesto, sus cuadros completos de vacunación. Yeah. Qué bueno que el secretario Krcenovich regresa las semanas nacionales de vacunación. Es una gran cosa porque hoy menores de 2 años, solo la mitad tienen su esquema completo de vacunación. Esto, como lo decía el premio Nobel de Economía James Heckman, que fue estudiando el cerebro de las niñas y los niños desde la panza, desde el útero, y de ahí dio seguimiento generacional a cómo era su desarrollo. Las madres que estaban bien nutridas, que tenían ácido fólico, hierro, esos niños de entrada ya tenían muchísimas mayores capacidades de desarrollarse.
La trayectoria vital depende efectivamente.
Y en esos momentos, luego queremos corregir cuando entran a primaria. Queremos cambiar los reglamentos para ver qué se alimentan, qué no. Todo está muy bien y hay que dar seguimiento a la salud en la vida. Pero no hay momento más importante, más impactante, en donde podamos hacer la diferencia para una nueva generación, que en esos primeros días de vida, insisto, que van del embarazo a los primeros 2 años. Ahí se construye la vida. Lo que hagas o dejes de hacer va a ser lo que más impacte en el desarrollo de las personas, en su futuro, en su bienestar y en las generaciones de este país. Invertirle a eso, que hoy además, pues hay que decirlo, qué bueno que tenemos pensión para adultos mayores, etcétera, pero para las niñas y para los niños de nuestro país, hoy prácticamente no invertimos nada. Hay que cambiar la lógica y hay que invertirle ahí, que es donde más impactamos y donde más transformamos a la sociedad.
Tomamos nota, Miguel Salomón, gracias por tu
comentario. Muchas gracias a ti, estimado Leonardo, claro que sí.
Y saludo ahora a Eduardo Bohor, que es director de Transparencia Mexicana. Mi querido Eduardo, ¿cómo estás?
Querido Leonardo, muy buenas noches para ti y para el auditorio.
¿Qué tema nos planteas?
Mira, no dejar que una serie de asuntos importantes que se están discutiendo en la opinión pública mexicana opaque uno que ha pasado desapercibido, pero que yo creo que debe ser crucial para el futuro económico del país. Me refiero a las 2 iniciativas de reforma, una para cambiar la ley de adquisiciones de bienes y servicios del gobierno federal y otra para cambiar la ley de obra pública. Mucho se discutió la semana pasada sobre el tema de Compranet o sobre las excepciones que traen, por ejemplo, la ley de obras para las Fuerzas Armadas, y sin duda es importante. Pero yo creo que como sociedad tenemos que estar conscientes que estos 2 son los instrumentos más importantes para dispersar recursos desde el gobierno y para cumplir las obligaciones en la prestación de servicios públicos o para hacer obra, y que son instrumentos muy importantes para poder corregir desigualdades, incorporar a nuevos proveedores económicos, tener políticas de industriales que vayan abriendo la puerta a ciertos sectores o fortaleciendo nuestra industria nacional. Y creo que nos hemos concentrado solo en el tema de la transparencia y de las excepciones que tienen estas dos iniciativas de ley. Hace mucho, mucho tiempo que no se revisaban en su conjunto los dos instrumentos de gasto, la ley de adquisiciones, la ley de obra pública, y ojalá, Leonardo, ahorita que están en la Cámara de Diputados y serán discutidas en el Senado, ojalá entendamos que no son leyes cualquiera, ¿no? De esto depende la anticorrupción, la inclusión social, los temas de género, las políticas industriales. La capacidad de compra del Estado mexicano es inmensa y ordenar los sistemas de contratación pública no son solo reducir el número de adjudicaciones directas o tratar de mejorar la transparencia, son herramientas que van a ser claves para la economía mexicana, para los sectores económicos del país en los próximos meses, que serán crudos y también que copian los estados de la República, que pueden copiar bien o que pueden copiar mal, pero alrededor de estas dos iniciativas, Leonardo. No hay que dejarlas pasar sin entender que mucho más allá de la transparencia o del buen gobierno, son instrumentos poderosísimos del gasto público.
Ya, pues sí, ciertamente lo es. Y además con la nueva estrategia económica, esta de replantear sustitución de importaciones y otros elementos más de desarrollo de la proveeduría nacional, uno dice, aquí los contratistas con el gobierno se van a poner las botas, se van a dedicar a financiar campañas electorales y después a recibir contratos. Por tanto, ese esquema, esa convivencia, ese amaciato que ha habido entre negocios y poder político en este país, debería en principio quebrarse. Yo tengo la impresión de que lo que van a hacer es fomentarlo con estas dos leyes, mi querido Eduardo, pero espero pensar mal y no acertar en este caso.
Mira, son de esos temas en los que uno preferiría estar equivocado si le va bien al país, pero la verdad es que por mucho tiempo estas empresas han sido inversionistas en democracia y no filántropos de la democracia. No participan del financiamiento de la política porque les interese fortalecer la democracia, sino porque están esperando a cambio contratos, obra y otros temas. Y sí, coincido contigo, es uno de los temas que debe de abordarse alrededor de estas iniciativas y que seguramente serán opacadas por este nacionalismo emergente que estamos viviendo como país y por una guerra comercial que nosotros no buscamos, pero que nos está pegando con todo, como al resto del planeta.
Había varios, creo, me lo enseñaste tú en algún momento, varios estados del país, Chiapas y todo lo demás, que decían, si hay obra pública hay que beneficiar a los locales, y los locales no era la lógica de desarrollar, en este caso, proveedores, sino ayudar a los compadres que te financiaban las campañas. Digo, ahora lo estamos viendo en muchas partes de México, y lamentablemente esa vieja política, creo que lo escribe muy bien Denise Dresser sobre el caso de una de las senadoras, en vez de morir, lo que la tenemos es pues con nuevos personajes, pero es exactamente la misma loca, yo te doy contratos, tú me ayudas con las campañas.
Sí, exactamente lo que hemos visto, que es por cierto totalmente ilegal, ¿no? El caso de Chihuahua que mencionas, ¿no? De la senadora por Chihuahua que mencionas, pues eso es justo lo que deberíamos estar discutiendo alrededor de una ley de adquisiciones, una de obra pública, cómo hacemos para que estos instrumentos sean políticas de fomento y no que sean los instrumentos para pagar favores o financiamiento ilegal de la política.
O comprar futuros. Pues mi querido amigo, te mando un gran abrazo.
Yo te mando un abrazo de vuelta también, Leonardo, y un saludo al auditorio. Que sea muy buena semana.
Nos vamos.
Nos vamos, doctor. Que tengan una excelente noche.
Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.